Continuamos en La Voz de la U, nuestro invitado Edison Agudelo, que lo tenemos aquí en cabina hablando de este tema súper importante e interesante. Y bueno, Edison, hablemos entonces ahora del papel del otro en este tipo de episodios. ¿Cómo se puede identificar a una persona que pasa por una crisis sin que lo manifieste?
Claro, eso depende del lugar que yo le dé al otro en mi vida. Yo puedo pensar que el otro es todo en mi vida. Cuando uno está enamorado, el otro es todo en la vida de uno, ¿cierto? Uno no ve nada diferente a esa persona amada y toda la vida de uno gira alrededor de esa persona. El otro también puede ser para mí una especie de faro, de guía, de tutor, de maestro que me esté indicando constantemente lo que debo y no debo hacer y por dónde debo coger. Y en el momento en que ese guía me falte, pues yo voy a entrar en una crisis terrible porque entonces me quedo sin el referente y sin quien me diga lo que tengo que hacer. Yo pienso que en términos pedagógicos a veces sobrevaloramos demasiado al otro y esperamos demasiadas cosas del otro, del semejante, de la pareja, del hijo, del amigo, del jefe, del compañero de trabajo, del vecino. Estamos esperando muchísimo del otro. Y como lo decía al principio del programa, entre más esperemos, más vulnerables somos al sufrimiento. Entonces, ¿quién es el otro para mí? ¿Qué significa el otro para mí? Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿el otro qué significa en mi vida? Para yo poder determinar desde ahí, desde la respuesta que me dé a mí mismo, de quién significa el otro, qué puedo esperar del otro, qué puedo exigirle al otro y también qué puedo ofrecerle al otro. Entonces, el otro funciona en términos del duelo, es que si yo lo amo y desaparece, entro en un proceso de duelo. Y eso desencadena en mí una crisis, es decir, un estado de inestabilidad, un estado de desequilibrio, ¿no es cierto? Y que yo tendré que recomponer cosas en mi vida porque definitivamente esa persona ya no está, porque se murió, porque ya no me quiere, porque nos divorciamos, porque se fue del país, por cualquier razón. Entonces, ¿qué función cumple el otro en el duelo? Pues depende del lugar que yo le haya dado en mi vida al otro. Entonces, el otro puede ser el objeto en el cual yo me satisfago perversamente. El otro puede ser el guía, el tutor, el maestro que yo siga, ¿no es cierto? Eso también es una cuestión de medida, pues de intensidad, ¿no es cierto? Porque yo puedo esperar que el otro me diga todo lo que tengo que hacer y entonces soy simplemente un borrego siguiendo un pastor. Esa es otra posibilidad. Entonces dependerá del lugar que yo le dé al otro el papel o la función que él cumpla en el duelo. Pero en términos generales, el otro siempre cumple una función y es que la desaparición del otro o la desaparición del amor del otro me genera duelo.
Bueno, y hablando un poco de este tema del otro y parafraseando un poco aquella canción que dice que vale más cualquier amigo sea un borracho, sea un perdido. Si yo encuentro a un amigo que no quiere hacer el duelo o a alguien que de una u otra forma está elaborando mal su duelo porque lo quiere pasar rápido y no está dándose esa oportunidad de sentirlo, ¿cómo hago yo?
Es complicado. Uno tendría que preguntarse qué espera mi amigo de mí en ese momento. ¿Espera que yo le ayude a salir rápido del duelo? ¿Espera que yo le dé un consejo? ¿Espera que yo no lo juzgue y simplemente lo escuche porque se quiere desahogar conmigo? Espera que yo me alíe con él, en el sentido de, no, es que imagínate que aquella me dejó, pues, y me trató de tal manera, y después de que yo le perdoné esta, y esa mujer tan desagradecida, y entonces uno espera que el amigo se alíe, no, a lo bien parce, es que esa mujer sí era muy maluca y muy mandera, y menos mal que terminó con ella, porque, Entonces, ¿qué espera el amigo de mí? ¿Qué espera el amigo de mí? ¿Qué yo haga en ese momento? ¿No es cierto? Cuando él está en duelo. ¿Yo qué propondría? Es decir, si un amigo mío se encuentra en la situación y es amigo mío, yo le digo, ¿sabes qué? Busca a quien te escuche de manera profesional. O sea, yo te voy a escuchar como amigo, con la manera más respetuosa posible, pero gracias a que somos amigos, pues no podré tener una escucha profesional. Hablo pues desde mi campo, que es la psicología y el psicoanálisis. Pero sí le recomendaría que buscara una persona que lo escuche de manera profesional y que le ayude a superar ese momento. Que le ayude a superar no es que lo supere por él y no es que le dé la fórmula mágica, la salida universal, igualita para todo el mundo, para salir de la crisis, ¿no es cierto? Que salidas universales nos ofrecen a todo el tiempo, ¿sí? Entonces, váyase de compra, renueve el closet, coma helado de chocolate, cambie de amigos, salga a divertirse. Esas son las salidas universales, es decir, que todo el mundo va a salir del duelo o de la crisis haciendo lo mismo. Hay unos que tenemos que encontrar nuestra propia salida a esa situación problemática y eso nos ayuda mucho. Alguien que sepa escuchar, un buen psicólogo clínico, un buen psicoanalista, un buen guía espiritual, porque no, un sacerdote que sepa escuchar y que no eche mucha cantaleta, también sirve.
Pues yo pienso que chocarse si es necesario también, o sea, darse cuenta que si es necesario llegar al, no sé, al colmo de la depresión, al grado más profundo, hay que hacerlo, pero que finalmente todos tenemos como la necesidad, porque bueno, pasa también esas personas que quieren que finalmente la otra persona que podría ser una ayuda, un respaldo, quieren es que se aleje precisamente más, entonces uno como que finalmente quiere apartar al resto para que no ayuden o no contribuyan a mejorar esa situación por la que estoy pasando, y eso hace parte del panorama en relación al tema de la crisis y también el duelo. Yo quería preguntarte, de los hombres a las mujeres, ¿quiénes tienen mayor elaboración del duelo? ¿Quiénes enfrentan mayor, pues en mayor medida la crisis? ¿O quiénes también están con mayor grado de crisis y duelo? De los dos.
Más que hombres y mujeres, yo pienso que se enfrenta de manera distinta la crisis desde una posición femenina o una posición masculina. Y una posición femenina bien puede estar en un hombre o una posición masculina en una mujer. Dicho así, lo digo así porque mujer no es igual que femenino y hombre no es igual que masculino. Pero sí hay ciertas generalidades, aunque cada uno lo resolverá de manera distinta. Hay ciertas generalidades y son las siguientes. Una, los hombres tendemos a ser más brutos emocionalmente. Más bruto emocionalmente es que nos cuesta más trabajo reconocer lo que sentimos, identificar bien nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones para saber qué hacer con ellas. Las mujeres tienen un poco más de claridad. Pero también, no todas, pero suelen ser más dramáticas las mujeres. Las mujeres suelen ser más, si esa es la palabra, como dramáticas, como que actúan más, como que exageran más, ¿no es cierto? Más histriónicas, si me permiten decirlo, ¿no es cierto? Una mujer puede ser más dramática que un hombre en el sentido que si un día se le quedó el celular en la casa, la mujer dice lo peor. Pero si un día se le rompe la media velada, lo peor. Y uno le dice, pero lo peor no era el celular. No, también.
O sea, todo es peor.
Todo es peor. Es decir, suelen, no todas, porque Camila me está mirando como raro. No todas suelen ser tan dramáticas. No todas, ¿cierto? Pero un poco las mujeres tienden a dramatizar un poco más. Y eso también tiene que ver con un asunto cultural. Pero en la época, en la contemporaneidad, los lugares de cómo ser hombre o de cómo ser mujer todo el tiempo están siendo cuestionados. Es decir, no es lo mismo ser hombre hoy, 2018, que ser hombre en 1980. Es decir, hace 40 años, mal contados. ¿Cierto? Hace 40 años ser hombre era una cosa que estaba mucho más definida y que la mayoría de los hombres se adscribían a ella. Es decir, ser hombre era vestir de cierta manera, trabajar de cierta forma, tratar a la mujer de cierta manera, educar a los hijos de esta y esta forma. Hoy en día eso está muy cuestionado. Es decir, hoy en día el lugar del padre de familia, del papá, no es únicamente el que sale a trabajar, lleva al mercado, paga los servicios y le hace hijos a la esposa. Pues aparte de eso, ¿no es cierto? Entonces, el hombre, al hombre del 2018, al padre de familia del 2018, también entonces le corresponde cambiar pañales, hacer teteros, cargar al niño, ser comprensivo, acompañar a la esposa al oliar. Cosas que antes los hombres no estaban llamados
a hacer. Esa es una de las partes más complejas. Eso entra en crisis.
Claro, y las mujeres salen a lolear cuando están en crisis. Algunas, pues, no digo las, porque me excusan, no son las. Algunas mujeres salen a lolear cuando están en crisis.
Y se lo llevan a uno.
No, claro, y encima esperan que a uno le fascine lolear. Pues no solamente debe ir, sino que uno debe estar encantado con la loleada.
O si no, el que va a entrar en crisis es él.
Exacto. Y hay de usted si demuestra que usted no está fascinado en la loleada. Pues cierto, y se le viene, lo que se le viene encima es una cosa terrible. Entonces, los lugares de hombres y mujeres, yo pienso que más desde un punto de vista masculino o femenino. Y lo masculino está más cercano a lo activo, lo femenino a lo pasivo. Me refiero a que los hombres solemos hacer cosas no siempre inteligentes. Es decir, en posición masculina, los hombres suelen, o las mujeres en posición masculina, tienden a hacer cosas, son más activos, a buscar salidas, no siempre las más inteligentes, las más apropiadas, las más acertadas. Mientras que desde una posición femenina suelen ser mucho más pasivas las personas, en el sentido que, por ejemplo, alguien en consulta está en una crisis por un rompimiento en la relación de pareja. Y entonces dice, no, yo voy a esperar a ver qué pasa. Pues hace como 20 días no hablamos, yo voy a esperar a ver qué pasa, pues para saber si vuelvo con él o no. Pues que a uno le provoca decirle, entonces siga esperando. Está muy contenta esperando ahí, muy contento esperando a ver qué pasa. O va a hacer algo para que pase algo. O usted se va a quedar ahí apoltronado, sentado, esperando a ver qué pasa. Eso no es como entregar el destino, si se puede decir así, el futuro, la salud, el bienestar o las posibilidades de uno. ¿En manos de quién? En manos del azar, en manos del otro. Entonces, en posición pasiva, yo voy a esperar a ver qué pasa. Voy a esperar si me llama, voy a esperar si me escribe. ¿Cómo que voy a esperar? Pues hace alguna cosa. Es decir, en posición femenina alguien se queda esperando a ver qué pasa. En posición masculina uno hace cosas, pero no significa que sea mejor una o la otra. Porque en posición activa, en posición masculina, uno se puede poner a hacer cosas y por ahí haciéndolas mete la pata.
Vamos a emborrachar día y noche, noche y día y eso...
Y eso es hacer algo. Pero no necesariamente es lo más correcto o lo más apropiado o lo más saludable.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Continuamos en La Voz de la U. Bueno, tenemos entonces a Edison Agudelo, nuestro invitado de hoy. Edison, ¿a qué lugares podemos acudir cuando se pasa por este tipo de cosas normalmente?
A veces dicen por ahí que es bueno un metido a tiempo. Es un dicho popular que tiene cierta razón. Y si me permiten una anécdota. Alguna vez un estudiante de un colegio donde yo trabajaba vivía constantemente diciéndole a todo el colegio que se iba a matar. Y entonces lo habían abordado el rector, los profesores, el papá, la mamá, el psicólogo, los compañeros, etc. Pero un día diciendo en la puerta del colegio, es que me voy a matar, el metido a tiempo que fue el portero le dijo, vos no te quieres matar, vos no te quieres morir, vos lo que quieres es llamar la atención. Y ya llamaste la atención de todos, ¿ahora qué vas a hacer? Todos te estamos prestando atención, ¿qué vas a hacer? Le dijo lo que tenía que decirle. Entonces, ¿a qué lugar acudimos si estamos en una situación de esas? Un lugar donde nos escuchen, donde nos sepan escuchar. Porque es que saber escuchar es una cosa muy difícil. ¿En qué sentido me refiero a que es difícil? Para uno poder escuchar, uno tiene que sustraerse de sí mismo. Si yo estoy escuchando a un paciente y a medida que me va narrando lo que le pasa, yo estoy pensando que tengo que comprar la bolsa de leche antes de ir a la casa, entonces yo no estoy escuchando. Si yo estoy pensando que mañana me van a cortar los servicios porque no los he pagado y supuestamente estoy en silencio escuchando a otra persona, pues yo no la estoy escuchando. O sea, escuchar es una cosa muy difícil. Hay que buscar a alguien que sepa escuchar. Es decir, que sepa renunciar a sí mismo en posición de escuchante, si se puede decir así, en posición de escucha, para poder abordar lo que le está pasando al otro de manera respetuosa y de no juzgar. Buscar un lugar donde a uno no lo juzguen. ¿Qué significa que a uno no lo juzguen? Pues que no le den la salida inmediata. Porque una vez se empieza a hablar de las cosas que le pasan y el otro le dice, ve, ¿por qué no haces esto? Ve, imagínate que yo conozco a yo no sé quién. Imagínate que un vecino le pasó una cosa muy parecida y ese man hizo tal cosa. Vos, ¿por qué no haces eso? Inmediatamente a uno lo están juzgando porque le están diciendo, usted tiene un problema y la salida es esta que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿dónde? Una persona de confianza, un metido a tiempo, una escucha profesional, un psicólogo clínico, un psicoanalista, un sacerdote, un guía espiritual, una persona de la comunidad que tenga, que usted le, dicho de otra manera, que usted le adjudique o le suponga un saber a esa persona. Yo tengo una tía, creo que hizo como hasta tercero de primaria, y es la persona que mejores consejos me ha dado en la vida. Y cuando yo he tenido a veces dificultades, voy donde la tía. Yo, tía, imagínate qué tal cosa. Mi hijo, ¿sabe qué? Y eso sí, me escucha. Hasta que yo termine el relato. Y cuando termino, mi hijo, ¿sabe qué? Yo creo que usted debería hacer esto. A mí me parece que tal cosa. Y es una persona a la que yo le adjudico una capacidad de escucha, una capacidad de comprensión, de paciencia, de tranquilidad, que luego me dice algo que me sirve. Poco siendo cristiano, cuando en la iglesia, en la Eucaristía, hay un momento en el que se dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es eso, una palabra de alguien que me ayude a sanarme, que me ayude a curarme, que me ayude a salir. La pregunta es, entonces, ¿dónde está el mago con la palabra que me sirve? Y no, ¿dónde está el charlatán que me dice bobadas, que me dice chorradas y que me hace hacer cosas que no son? Entonces, ¿acudir a quién? A alguien que uno le adjudique la posibilidad o la capacidad de ayudarme.
Y desde ese punto de vista, ¿Qué tan cerca está el duelo, la crisis de la depresión?
Un duelo mal elaborado, una crisis que no sea asumida en términos de la posibilidad de cambio o de evolución, puede derivar en una depresión. Pero también en eso, y eso sería debate o sería el momento para hablar en otro programa, porque sería un tema muy amplio, porque también habría que aclarar qué es la depresión. Mucha gente dice, es que estoy deprimido o tengo la depre, si acaso estarán aburridos. Un deprimido decente no se para de la cama. El que es deprimido, pues de verdad, pues un deprimido coherente. Entonces, ¿qué tan cercano, qué tan relacionado? Yo pienso que mal elaborado puede conducir a eso.
Al pan pan y el vino vino.
Exacto, y llamar las cosas por su nombre, saber bien, o sea, no andar por ahí indiscriminadamente poniéndole nombre a lo que realmente no tenemos ni sentimos. Y bueno, en caso tal de que suframos de ciertos síntomas, porque para eso es este programa y lo hemos dicho todo el tiempo, es para educar y estamos acá educándonos, incluso en esos términos que utilizamos cotidianamente, pero que los estamos utilizando de mal manera, cosas que tal vez ni sufrimos ni padecemos. Entonces es como una invitación a todos nuestros oyentes. Nosotros llegamos ya lastimosamente para depresión de ustedes al final de este
no, solo aburrición, este solo aburrición.
Pero estoy seguro que sobreviviremos a la crisis de la terminación de este programa.
De hecho, superaremos la crisis y puede que volvamos acá a seguir hablándoles a todos ustedes.
Además que es muy sencillo, son solo 8 días de duelo.
Así es la invitación para todos.
Nos vemos y nos escuchamos en 8 días.
Muy bien, entonces antes de irnos, les quiero agradecer a todos nuestros oyentes, desde luego a ti Edison por acompañarnos a compartir todos sus conocimientos y también desde luego con todos los oyentes aquí en La Voz de la U. Muchas gracias. ¿Algún consejo para nuestros oyentes antes de irnos?
Busquen a alguien que los escuche, no se queden con sus cosas, busquen a alguien que sepa escuchar.
Y escúchenos a nosotros también.
Claro que sí. Claro que sí. Ahora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes oyentes, y por acompañarnos cada 8 días, por supuesto. A Michael, a Camila, muchísimas gracias por haber estado. Un saludo muy especial también a Luz Adriana, que sabemos que está de corazón con nosotros, a pesar de que tenga una gripa tan fuerte que está rondando en el ambiente. Muchísimas gracias entonces, John, nos vemos la próxima semana.
Sí, la invitación es a todos nuestros oyentes a que visiten nuestras redes sociales, como siempre se lo hemos dicho, para que puedan interactuar con nosotros. Recuerden que también está nuestra página web, nuestro portal web, www.uniminuto.edu/sedeantioquia. Recuerden que allí pueden dejar todas sus sugerencias y nosotros las tendremos muy en cuenta.
Y bueno, nosotros dejamos con la música de Chuck It Down y por supuesto la canción Hasta el Techo.
En La Voz de la U, John Rincón
y Robin Mejía.
Por supuesto, la cita es dentro de 8 días aquí en La Voz de la U. Gracias a todos ustedes por escucharnos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.